En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Dos y cinco minutos, 1 y 5 en la Comunidad Canaria. España es uno de los países menos creyentes de la Unión Europea. Es uno de los datos de una encuesta sobre la que hablamos en unos minutos, pero realmente sorprendente, Jesús.
Pues sí.
Porque estamos hablando de... Bueno. Se supone que es una de las naciones pilares del cristianismo a nivel internacional.
¿Quién? ¿España? Pues será Italia en todo caso.
No, evidentemente, al margen de Italia. Evidentemente, eso lo sabemos todo. Pero de la que se le supone una tradición más católica que a muchos otros países. Por ejemplo, que respecto a Alemania o Francia, que tiene niveles de creencia casi incluso mayores que España.
Alemania siempre ha estado...
No, y Francia no.
Muy influenciada por el protestantismo y bueno, pues todos los grupos que hubo en la reforma y después con la contrarreforma. Eso generó un poco el panorama político de aquella época. Hombre, los tres países católicos por excelencia, ya se sabe que son, aparte de los países sudamericanos, son Italia, Portugal y España, ¿no?
Uh-huh. Claro, y Polonia. ¿Eh? Y Polonia aparece en estas encuestas. Estamos hablando de un estudio monitoreo religioso 2008 que ha presentado la Fundación Bertelsmann, con encuestas realizadas a 21.000 personas en todos los países de la Unión Europea, en donde se ha llegado a la conclusión de que 4 de cada 5 españoles, aun declarándose católicos, dicen que solo lo son de nombre, es decir, que no participan de su religiosidad y de...
No practicantes
y no lo sienten tampoco, que ese es el detalle importante, que solo un tercio de ellos asiste a misa alguna vez o de forma más o menos regular. Y respecto a las creencias, al sentir la creencia en la existencia de algún ser superior, algún ser divino, sí, la respuesta sí, al completo, al estar convencido de ellos, estamos hablando de un 36% de personas, solo un 27% tiene esa sospecha, es decir, estamos hablando de un máximo de un 63% y un no, dicen el 33% de los consultados. Respecto al resto de países europeos y respecto a la media que se establece, es bastante menor que la media de toda Europa y se sitúa, por ejemplo, a niveles de países como Francia, en donde ese nivel de religiosidad entre los que responden que sí o que tienen dudas apenas supera el 50%, pero en el resto de Europa está algo por encima de la media española.
Portugal. A mí me sorprendió mucho este año cuando hice mi viaje a Portugal, la cantidad de simbología, la cantidad de iconos de todo tipo que había en todos los pueblos de Portugal, porque realmente me llamó muchísimo la atención, ¿no? Yo no sabía que eran tan píos los portugueses.
Sí, no, lo son. Fíjate, una valoración un poco de lo que estoy escuchando. Ya sabes que las estadísticas son muy estéticas por naturaleza, ¿no? Depende de lo que preguntes, así te contestan y así puedes elaborar la encuesta y dar los resultados que previamente a lo mejor ya tienes establecidos. Por lo tanto, ya digo, en función de la pregunta y de cómo lo enfoques, pues te da unos resultados otros. Cuando hablamos de si se es creyente o no se es creyente, evidentemente en este caso está refiriéndose a la religión católica como tal. Pero si dejáramos la palabra tal cual, es decir, si la gente cada vez es más creyente o menos creyente, no creo que la gente a nivel cuantitativo haya disminuido sus creencias. Y hablo en plural. Y aquí no meteríamos al catolicismo, ni al protestantismo, ni al judaísmo, ni al budismo, ni nada. Es decir, creencias. ¿Por qué? Dentro del mundo occidental me refiero, ¿no? Ya sabéis que el Islam sí que está subiendo de adeptos y pasa pues también un poco con el hinduismo, en fin, con los grandes países donde la población cada vez aumenta más, como es la India y China, pues evidentemente, claro, también aumenta los practicantes en sus respectivas religiones. Pero me refiero a Occidente donde, bueno, el viejo continente que poco a poco pues parece que nos estamos haciendo más descreídos. Y la sensación que yo tengo, ¿no? No sé si participaréis un poco de esta impresión mía. Es que está como renaciendo un nuevo paganismo, ese neopaganismo que actualmente se está denominando así, donde no se está creyendo en religiones estándar, religiones oficiales. La gente, si tú le preguntas ahora, si sales a la calle, no te va a reconocer que es católica y no te va a reconocer que es ortodoxa, o no te va a reconocer, salvo que sea musulmán, que eso sí te lo reconoce, ¿no? Pero no te van a reconocer este tipo de religiones, pues eso, incluso si es anglicano, si es practicante, pero sin embargo sí te va a reconocer que cree en algo, que no sabe definir muy bien qué es, pero bueno, que lo puede llamar energía, divinidad, Dios, como lo queramos llamar. Entonces, a partir de ahí es donde las encuestas y las estadísticas empiezan a resbalar, empiezan a patinar en función del encuestador o en función de la empresa que patrocine ese sondeo. Así que yo la sensación que tengo es que sí que se va, en general, digo en este viejo continente, ¿no?, y en España en particular, a ese neopaganismo, donde la gente sí cree en algo, pero no encuentra el recipiente donde colgar ese tipo de ideas porque no encajaría en ninguno de los patrones que actualmente están definidos como religiones oficiales. Y por eso hay mucha gente que no se va a identificar como católica, pero sí se va a identificar como creyente. Uh-huh.
Fíjate que antes, cuando hablábamos de la noticia de la aparición de otro sistema solar, esta estrella de la que hablábamos, de la Von Hall B, era, fíjate, para un movimiento italiano que era la Estrellería, era el cuarto guardián de la Puerta Norte, precisamente, porque era una de las
persas, ¿no?
Sí, y efectivamente incluso para los persas y tal. Y este movimiento de la Estrellería nos lleva a que es muy semejante al movimiento Wicca, que es un movimiento que tiene su inspiración en el mundo celta, de alguna manera, de que es un movimiento mágico, porque la magia también es una forma de creencia, una forma de religión de algún modo, ¿no?
Juan Ignacio, no me negarás que esa noticia, cuando, y es verdad que yo también lo he leído, ¿no?, cuando lo han intentado, bueno, pues un poco justificar con esas viejas creencias persas, y estamos hablando de un sistema solar que está a 125 años luz de nosotros, ¿cómo van a saber ellos lo que había por allí, o la referencia astronómica que pueden tener los antiguos persas?
Hombre, quizás sea una exageración.
Es imposible.
Pero realmente, por eso precisamente no he hablado antes de ello, pero sí me llama la atención el neopaganismo, con creencias como eso, la Estrellería o la Wicca, que eso es lo que realmente quería señalar.
La Wicca,
¿no?,
es la vieja religión, es decir, la Wicca es la creencia, y bueno, desde hace bastante tiempo, por lo menos desde Margaret Murray y compañía, incluso también Carlos Castaneda propició esa idea, estamos hablando, pues eso, desde el principio del siglo XX y sobre todo el desarrollo de mediados del siglo XX con Garner y compañía. La Wicca lo que pretende es la vieja religión, pero volver otra vez a los cultos femeninos, a la diosa madre, a ese culto matriarcal que había en el origen de los tiempos antes, estamos hablando de hace unos 4.000 años de antigüedad, antes de que surgiera ese patriarcado, y a partir de ahí tienen preponderancia los dioses masculinos en detrimento de los dioses femeninos. Entonces lo que propone la Wicca es eso, es volver a esa vieja religión y rescatar la idea de bruja, pero la bruja como conocedora de las artes de la naturaleza, como mujer sabia, no como mujer que hacía pactos con el demonio y que a partir de ahí fue perseguida a lo largo del final de la Edad Media y gran parte del Renacimiento. Es decir, ese concepto forma parte también de ese neopaganismo. La gente tiende más a creer en, por utilizar un término andino, en la Pachamama, en la madre naturaleza, incluso una especie de panteísmo. Fíjate que es una palabra que se denostó durante muchísimo tiempo. Hace poco estuvimos hablando de Spinoza. Baruch Spinoza y Sicre tenía ese panteísmo latente y que de alguna manera participaba también Einstein, ¿no?, de esa forma de pensar. Bueno, pues eso que por simplificar mucho, ¿no?, esas personas que ven a la divinidad en todo, es decir, que no está en un lugar alejado y, por supuesto, no se tiene que relacionar con ningún nombre, ni con ningún icono, y con ningún elemento que tú lo puedas asociar, porque en ese momento lo estás limitando. Es decir, el neopaganismo lo que intenta es ver a la divinidad, sea masculina, sea femenina, sea el yin y el yang, sea el tao, sea todo, es decir, verlo en cada momento, en cada ámbito, en cada aspecto, en cada inspiración y cada expiración que uno hace. Esa es la auténtica divinidad y eso es lo que mucha gente cree. Luego no lo sabe definir o no lo sabe catalogar o no lo sabe etiquetar, eso es distinto. Pero yo sí creo que cada vez hay más una creencia más fuerte en que hay algo que nos trasciende y de lo que formamos parte cada uno de nosotros. Y te lo digo porque, bueno, hablas con la gente, hablas con unos o con otros, ya te digo, unos lo expresarán mejor, otros peor, pero nadie se va a identificar como católico o como protestante.
Unos datos más respecto a esta encuesta, como digo, muy significativa, en donde solo el 27% de los españoles se declara muy religiosos, un 64% dicen que no tiene ninguna influencia la religión en su vida y en las cosas que hace, es decir, que aquello que se pueda determinar como pecaminoso, como malo, según los dogmas religiosos, en un 64% de las personas no le afecta absolutamente a nada, pero en contraposición, el 80% se sigue declarando como pertenecientes al mundo de la religión, aunque solo un 36% manifiesten una creencia abierta en Dios y un máximo de un 63% tener concepto de algo divino. Es decir, que hay mucha gente que se declara religioso en España sin creer en Dios, o al menos en la imagen de Dios, claro, que es sobre la que se efectúa esta encuesta. Dar unos datos más, porque la encuesta también se sale de Europa. El país más religioso del mundo es Nigeria, con un 99% de creyentes. Claro. De ellos, el 92% aseguran que son muy creyentes. Y respecto a otros países...
¿Qué religión es la que está en Nigeria?
No, evidentemente.
Que por ahí va, por eso digo que todo lo que sea, dejando siempre de lado los resquicios animistas, ¿sabes? En todos los lugares donde la religión imperante sea el Islam, son muy creyentes, porque precisamente es una religión que cada vez está más en auge.
En comparación, Estados Unidos, el 89% se declara religiosos, repetimos, en España el 80%, y el 62% muy religiosos, en España el 27%. En Turquía se declara religiosas el 86% de las personas, muy poquito más que en España, y muy religiosas solo el 45% de la población. Quizá un dato que es significativo porque puede existir una creencia generalizada bastante distinta. En Italia el 87% se declaran religiosos, es decir, datos muy parecidos a los de España, un poquito mayores. Sin embargo, el 44%, casi el doble de italianos, se siente muy religioso en comparación a los españoles. Francia, que es la referencia que anteriormente daba, un 54% se declaran religiosos y el 13% solo muy religiosos. Digamos que es el país más agnóstico, que es lo que mide esta encuesta en realidad, más que el ateísmo, más agnóstico del continente europeo. Si no contamos a Rusia, que solo da un 7% de personas muy religiosas, que también es llamativo, Respecto a Polonia, que era el dato al que posiblemente llamaba más la atención, porque hay un 87% y 40% muy religiosos. Todos los países europeos, prácticamente todos los países europeos, a excepción de Francia y a excepción también de Checoslovaquia y casi de Alemania, pues son de un nivel muy similar al español. Por lo tanto, somos, digamos, los más pegados a la razón científica. No estoy diciendo nada con esto.
Y lo estás diciendo todo.
No, me refiero a la crítica con la religiosa, al pensamiento crítico, al pensamiento escéptico respecto a lo religioso.
Yo no creo que exista un pensamiento escéptico en España con respecto a la religión. Yo lo que creo es que simplemente, como la religión se ha transformado en un rito social en muchísimos elementos, hay muchísima gente que solo pasa por un, digamos, santuario o lugar sagrado, digo, o para casarse o para bautizarse o cosas así, y puede inducir a error también, sobre todo a la hora de dar encuestas, porque hay muchísima gente que efectivamente dentro de sí mismos tienen un comportamiento religioso bastante profundo, pero no exactamente asociados al rito o a acudir a un establecimiento de forma periódica. Ahí no hay nada más que ver las formas alternativas, por ejemplo, a la religión católica, cómo han crecido en los últimos años. Por todos lados te encuentras la comunidad de Benecer, los evangelistas de no sé qué. O sea, y realmente sí que la gente acude. El problema es que quizá lo que se está cortando de alguna manera es con lo tradicional, que es el catolicismo a ultranza, ¿no?
Sin embargo, también esta encuesta da datos llamativos, en donde, por ejemplo, el mundo protestante evangélico en Europa es menos creyente incluso que el mundo católico. En su vida diaria, insistió, cuando yo decía esto de la razón científica, me refería a lo que afecta a tu vida. Es decir, que no vamos a hacer un acto pensando en que eso va a significar un castigo. A eso me refiero, porque esto mide más el agnosticismo, el descreimiento, claro, sobre el dogma, más que la creencia en la existencia de un, pues, de algo que, claro, no podemos medir, que no podemos atingir,
sí,
de alguna forma.
Yo,
¿no?,
creo que va por ahí, efectivamente. Un poco las conclusiones podrían ser esas. Es decir, fíjate lo que cambia en una encuesta que se formule una pregunta a otra. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Martín, ya que le tengo aquí enfrente. Martín, si a ti te preguntaran, ¿eres religioso? No.
Te he contestado casi antes de terminar la pregunta.
¿Qué has dicho?
No.
¿Eres creyente?
No. Bueno, a ver.
¡Qué bueno!
No, claro que creo.
Ahí va.
Creo la, pero porque creo
no estaba preparado. Eso es lo que yo...
¿Pero sabes por qué? Porque creo en las ciencias, ¿no? Claro. Es decir, ahora, si me preguntas... ¿Por qué estamos aquí? Bueno, hay una explicación científica por la cual estamos aquí.
Pero una encuesta no, voy no, a una, no te van a permitir
no voy a ninguna creencia trascendental. No voy a ninguna creencia trascendental.
Claro. En una encuesta te van a preguntar, ¿eres religioso? Sí o no. Y si eres religioso, evidentemente, quiere decir que formas parte de alguna confesión religiosa, por lo menos de las que conocemos. Y si eres creyente, si no te dan la oportunidad de explicarte, si dices que no... Todo el mundo. No sería verdad, porque es verdad que crees.
El 100% cree.
Claro.
Creemos si que estamos que aquí, creemos que si... Bueno, yo creo que son las 2 y 20 minutos en este momento.
Perfecto, Martín, pues me ha servido de ejemplo a la perfección. Es decir, eso es lo que os quería decir, para que veáis un poco cómo pueden ser de captiosas las preguntas o las encuestas o las entrevistas.
Sí, luego hay gente que llevamos la contraria a todos. Yo me confieso religioso, pero no creyente. Al revés.
Bien,
no, pero es lógico, yo lo veo lógico. Yo no tengo ningún problema en entender esa afirmación que
pues
tú haces.
Pues explícamela, porque yo no sé, lo metiendo ni a mí mismo a veces. No me he hecho ningún lío, es que soy contradictorio en sí mismo.
Hombre, porque el concepto religión tiene que ver de alguna manera con la relación, con algo que está fuera de nosotros y además que nos supera y está en el ámbito de lo sobrenatural. Y eso no tiene por qué estar asociado en un momento dado a una creencia en concreto. Particularmente yo, que en los últimos años estoy decantándome mucho, por ejemplo, por religiones tan extrañas como es la religión de los Sius y cosas así, pues hombre, sí, porque me parecen lógicas, simplemente son religiones lógicas. O sea,
sí, claro. Totémicas.
Bueno, también estamos ahí en una contradicción de términos, religiones lógicas, ¿no? Es un poco...
No, sí,
es lógico. No, ojo, que
ya no existen Sius, es un poco...
Detrás de las creencias también puede haber una lógica, es decir, hay muchos más científicos de los que nos imaginamos y de los que creemos que trabajan sobre todo en términos tan a veces difíciles de explicar como los relacionamos con el mundo de la astrofísica, de la física cuántica, que se confiesan creyentes porque ven que hay algo que mueve las cosas, que no creen igual en el dios barbudo con bastón y sentado en un trono que se nos ha dibujado a lo largo de la historia, pero que sí que tienen esa sospecha, esa duda interna sobre eso. Y eso no deja de ser una creencia también basada en la lógica que lleva su conocimiento y su saber científico. Aplicando esa lógica no encuentran el punto final a eso, ¿no?
Mira, esto ya se planteó hace unos años y de hecho hay un libro que recomiendo encarecidamente, creo que se publicó por Kairos, que se llama Cuestiones Cuánticas, donde se toma el pulso de este tipo de opiniones a los mejores científicos que han existido en el siglo XX, ¿no? Entonces ahí está la opinión de Edison, está la opinión de Einstein, por supuesto, está la opinión de Niels Bohr, bueno, pues de todos, ¿no? Y al final era curioso porque todos ellos, siempre desde la óptica del científico, del racionalista, de las personas que son iconos a la hora de tenerles como referentes en cualquier avance científico. Fíjate, pues ahí está, desde Max Planck también estaba, es decir, desde los que crearon la teoría cuántica, los que desarrollaron y crearon la teoría de la relatividad, que son los dos modelos principales que ha habido en el siglo XX respecto al avance físico. Bueno, pues todos ellos al final, cuando tú vas leyendo las opiniones y cada uno pues matizando la opinión, opinando de distintas maneras, no hay ninguno que sea ateo. Ni, fíjate, incluso voy más allá, no hay ninguno que sea agnóstico como tal. Es decir, todos creían en algo, que no lo identificaban, por supuesto, con ningún dogma ni con ninguna religión, pero lo que creían se parecía más a lo que han dicho siempre los místicos orientales, los místicos hindúes y budistas.
Ahí quería llegar yo con...
Esa totalidad, en esa especie de eso, del Tao. O sea, cualquiera que lea el Tao Te Ching, que para mí parece un libro de cabecera, se dará cuenta un poco lo que quiero decir. Donde la mística está en perfecta comunión con la física, pero con la física cuántica, con la física de partículas, con la relatividad, con lo más puntero que te puedes imaginar de la ciencia. ¿Por qué? Porque cuanto más te empiezas a cuestionar las cosas, cuando más empiezas a preguntarte el por qué, llega a tener, y así lo expresan todos estos eminentes científicos, llegan a tener una especie de principio místico, ya no te digo religioso, ya no te digo espiritual, es tal, místico, es esa especie de fusión de que algo hay que es lo que genera todo y a lo que va todo, ¿no? Y eso a mí me pareció esas lecturas enriquecedoras, porque dice, bueno, si esta gente que me daba mil vueltas en todo este tipo de cosas pensaba esto, que por otra parte es lo que pensaba, a lo mejor Sivananda o Krishnamurti, en fin, los grandes místicos orientales, pues es que curioso, ¿no? Cómo se puede juntar perfectamente en una perfecta simbiosis lo que es la física más avanzada con la mística más sublime.
Por eso yo abogaba por ese concepto del gran espíritu que tienen las religiones de los indios norteamericanos. No, bueno, hay Manitou y hay otros. O sea, el gran espíritu como concepto. Sí, sí, ¿qué sí. Es el Tao, en definitiva?
El próximo 26 de noviembre, Ignacio Monzón abrirá sus puertas en el Museo Nacional de Arqueología Submarina.
Pasamos de lo divino a lo terreno, ahora me siento
totalmente
disminuido.
A lo terreno no, más abajo todavía.
Bueno, más abajo, sí. Pues sí, es un museo que llevamos mucho tiempo esperando, porque España se puede enorgullecer de tener uno de los mayores patrimonios acuáticos de toda Europa. Tenemos muchísima costa y tenemos, pues, documentados, podemos tener fácilmente 500 o 600 pecios, es decir, barcos que sabemos que están ahí, con más o menos obras de arte, pero que evidentemente para nosotros siempre van a tener una información valiosísima, desde barcos fenicios hasta barcos, pues, siglo XVIII, siglo XIX.
¿Dónde va a estar ubicado este museo?
Pues, si no recuerdo mal, iba a estar en Cartagena, porque además es...
Es uno de los focos de, claro, ese tipo de arqueología y de investigación.
Claro, entonces el objetivo principal además es formar un buen grupo de arqueólogos. Es verdad que se necesita muchísimo dinero porque la excavación subacuática es muy difícil, es muy complicada y plantea muchos problemas, incluso de conservación. Y bueno, la verdad es que en principio es una buena noticia, por lo menos si se toma como una iniciativa que cuente con el apoyo del gobierno.
Y la verdad es que muchísimas iniciativas en Cartagena a nivel arqueológico en los últimos tiempos, se está apostando por ello, ¿verdad? Sí,
claro, pero es que es lo que veíamos antes, por ejemplo, con el tema este del Escorial. ¿Por qué las visiones del Escorial son tan famosas o las del Palmar de Troya? Porque hubo alguien que se dio cuenta de que se podía hacer mucho dinero. Entonces, en Cartagena se puede hacer mucho dinero de eso. Si uno va a Mérida y recorre la calle Ramón Mélida, que tiene ese nombre por un gran arqueólogo, no va a haber más que tiendas de souvenirs. Es decir, se crea todo un negocio. Y se crean restaurantes que te sirven la pizza Marco Antonio. No tiene absolutamente nada que ver con Marco Antonio, pero simplemente ese regusto.
Cleopatra cuatro quesos está excelente.
No lo sé porque...
Hecha con leche de burra.
De todas maneras, permíteme que te diga que no solo pecios, también ruinas. No olvidemos Ampuries, no olvidemos, por ejemplo, la bahía de Cádiz y otras cosas.
Claro, lo que pasa es que Ampurias, por ejemplo, sí tiene su parte, que probablemente es la Neápolis, en tierra firme. Entonces, solamente con eso ya tenemos. La parte que está, como son inmuebles, eso es muy difícil, por ejemplo, de musealizar, porque uno de los objetivos es que se musealice, que es donde se puede empezar a sacar dinero. Y es donde también nos interesa a los arqueólogos que se haga, porque no solo porque nos dé dinero, claro, sino porque...
Para financiar otras. Si
por supuesto, como chalés y cosas así. también para difundirlo a la gente, para que la gente lo pueda visitar y vea que eso es útil, digamos, que no se maree tanto con los libros de texto. Que los libros están muy bien, pero hay que ver las cosas in situ.
Que ese turismo arqueológico es importante. Hablando de turismo, creo que tienes en próximas fechas, Jesús, una visita pendiente a las Maldivas.
Sí, sí. Bueno, tengo que darme prisa. Porque como con lo del cambio climático ya están ellos preocupados, los propios habitantes de las Maldivas, así que imagínate, ¿no? Estamos hablando de unos 360.000 habitantes en unas 1.200 islas coralinas, que es lo que constituye este archipiélago de las Maldivas, que están empezando a preocuparse por las noticias que se están dando aquí en el programa de Zuliver, de las que dice Martín, de que el cambio climático está haciendo ascender el nivel de las aguas, y han dicho, pues fíjate, si las Maldivas
Ya te diré cuántas descargas en podcast hay desde las Maldivas, que estoy seguro que las hay.
Sí, pues seguro, seguro.
No,
las Maldivas tienen motivos para preocuparse porque, bueno, evidentemente el cambio climático es un hecho.
Es que es el programa, insisto y lo repito porque, bueno, viene bien de vez en cuando, ¿no? Programa más escuchado en castellano en el mundo a través de Internet, gracias a ese mecanismo que
conviene
es el podcast.
Repetirlo.
Por supuesto.
Me imagino que
Maldivas
seguimos,
también.
Y seguimos en número uno en descargas también de todos los programas de la radio, ¿no? Uh-huh. Española. Así que hecha esta pequeña
claro,
cuña.
Si estamos en la radio mundial, pues lógicamente claro, en la española. Mientras no se demuestre lo contrario, España sigue siendo parte del mundo.
Sigue siendo, hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, pues el nuevo presidente de las Maldivas, Mohamed Ani Nasheed, ha firmado pues lo que más o menos estoy diciendo y que empieza ya a ser un poco un grito de alarma. Que su gobierno tiene que ahorrar dinerito de los turistas que van allí. Ya sabes que es un destino muy exótico para ir de viaje de novios, lo cual no deja de ser también paradójico que una pareja de novios españoles se vaya hasta allá para disfrutar de las playas, ¿no? Cuando tenemos aquí playas, desde luego, paradisíacas. Pero bueno, es una forma también pues, de ver otros mundos, siempre y cuando salgan de la habitación del hotel y puedan ver también los encantos de las Maldivas.
Eso sí que es más incomprensible, hacer un viaje de novios para no salir de la habitación del hotel,
recorrerte
medio mundo.
Hay muchos casos, por eso digo que me parece incomprensible, pero bueno, sí, allá cada cual, ¿no?
En los viajes de novios yo creo que lo que más se hace es estar en avión, porque los viajes de 10, 12 y 14 horas se los...
Sí, te los
con tal de llegar a una habitación de hotel. Con los hoteles que hay en España, la verdad.
Por eso digo, estuviéramos en otro país, en fin, que no tuviéramos esas playas, ¿no? y esa arena y esa riqueza de todo tipo, pues bueno, me parece lógico. Pero bueno, aparte de esta digresión, el hecho es que el nuevo presidente, ya digo, lo que ha dicho es que parte del dinero que entra por el turismo, que se tiene que reservar para comprar nuevas tierras por si el archipiélago, ya sabéis que está situado al sur de la India, en el Océano Índico, desaparece algún día tragado por las aguas y debido, como consecuencia directa, por supuesto, al calentamiento climático. Bueno, el hecho es que las Maldivas es cierto que está, bueno, pues nada, a ras de mar, por decirlo así. De hecho, la altitud más alta está a 2,3 metros de altura, o sea que como ves, está muy cerquita, ¿no? Y cerca del 80% de las tierras del archipiélago están situadas a menos de un metro por encima del nivel del mar. Esto es decir, nada. Cualquier subida que haya, pues puede arrasar las viviendas y hacer ya imposible la vida en este archipiélago. Como lo están viendo, aquí sí que se le puede aplicar un poco, ¿no?, ese viejo refrán de que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, y nunca mejor dicho, porque estamos hablando de un archipiélago, pues Mohamed Ani Nasheed, que es el actual presidente, que por cierto fue un expreso político que ganó las primeras elecciones presidenciales democráticas en las Maldivas, pues ha precisado que hay que ahorrar, hay que empezar a ahorrar antes de que sea tarde. ¿Dónde ha empezado a preguntar? Pues a los países que tienen más cercanos, a Sri Lanka y a la India, que parece que han acogido favorablemente esto, porque bueno, desde luego sí que esto tiene unas consecuencias muy curiosas a niveles geopolíticos, ¿no? Porque un Estado soberano, como puede ser la India, como puede ser Sri Lanka, también incluso lo están tanteando en Australia, que les cedan un terreno para que en el momento que desaparezca las Maldivas, ellos se conviertan también en una especie de Estado soberano, dentro de un Estado soberano, porque claro, lo que están haciendo es comprar tierras para no convertirse ellos en unos refugiados climáticos, que tiene su gracia también, porque claro, al final, si no pueden vivir en su país, si no pueden vivir en estas 1.200 islas coralinas, ¿dónde tienen que ir? Quieren comprar estos territorios para eso, no convertirse en errantes, que luego les tengan que estar acogiendo en un país o en otro. A mí me parece una idea curiosa, no tan descabellada, es decir, porque ahora puede parecer utópico, pero no lo es. Es decir, bueno, si hacemos caso al panel intergubernamental de expertos en el cambio climático, las cosas van a pintar mal de aquí a 30, 40 años. Y los que más van a sufrir son este tipo de islas, por cierto, que no solo las Maldivas van a sufrir estas consecuencias, sino que hay otras, a pesar de que la noticia solo la traigamos para, en este caso, para las Maldivas. Ya sabes que las islas Seychelles y Tuvalu, por ejemplo, estarían en unas condiciones muy parecidas. Las islas Seychelles en el Océano Índico y Tuvalu en el Océano Pacífico. Es decir, están al ras y la altitud máxima que tienen estos dos archipiélagos son 5 metros sobre el nivel del mar. Eso es muy peligroso para cualquier cambio climático de estas características que haga elevar el nivel del mar.
No te vayas tan lejos, Tabarca.
Sí, hombre, pero Juan Ignacio, no quería decir casos españoles, porque sí.
Ya sabes la polémica. Ahora mismo los oyentes.
Claro, y hay otro también.
Encantados de la vida.
Donde colocaron hace poco imágenes en televisión, donde se hablaba de cierta zona de España, donde decía que quedaría negada, ¿no? Y que es una zona muy turística. Yo creo que no hay que provocar ese tipo de alarma. Porque entiendo de que, bueno, también es muy...
Yo tampoco creo que haya que provocar ninguna alarma. No, por eso vamos, porque no va a llegar la sangre al río.
Vamos a limitarlo a estos lugares. Y, bueno, pues ya tengo que...
Menos mal que solamente viven allí 92 personas.
Sí. ¿Dónde?
Tabarca. En Tabarca.
Bueno, ¿y yo cuándo voy a bucear?
Pues 93. Es decir, según la estadística, hay por lo menos, pues... un par de ellos que nos están escuchando.
Bueno, que sepan nuestros oyentes de Tabarca que yo soy un enamorado de Tabarca y que me encanta ir allí a bucear.
Sí, sí. No sé si a partir de ahora serás bien recibido después de haber preconizado la desaparición de la isla.
Siempre me han recibido con todo cariño. No, que va, en absoluto, yo no creo que vaya a desaparecer.
Ah, es un ejemplo que he puesto yo. Es verdad que hay ejemplos de otros sitios y bueno, que...
No, pero por alusiones sí que hemos comentado en el termómetro de la Tierra, por ejemplo, el caso de las islas de Tuvalu, por ejemplo, donde la salinidad del mar, por ejemplo, está haciendo casi impracticable que haya agricultura en la isla. Y ya han solicitado a varios gobiernos, por ejemplo, Australia, el asilo de ciudadanos. Se han llegado a un acuerdo ínfimo, escaso, no sé, 3 habitantes al año, una cosa así. Uh-huh. Y incluso, pues, en caso de otras islas, se han negado ya directamente. O sea que si es, claro, un problema.
Pero solicita asilo, ¿ves? Uh-huh. Esto es lo que no quieren,
sí, no,
las Maldivas.
No es comprar una tierra.
Quieren comprar, exacto, territorio, uh-huh, para asentarse, uh-huh, ellos. Bueno, estamos hablando de, bueno, no son demasiados, son 360.000 habitantes de momento, ¿no? Uh-huh. Pero quieren comprar territorio para evitar eso, pedir asilo, pedir ayuda. Ser o convertirse en unos refugiados climáticos. Que, por cierto, Tuvalu, hace unos cuantos años, también lo trajimos a colación en esta tertulia, por una cosa muy curiosa. En el año 2000 vendió esa extensión de TV, uh-huh, para Internet, uh-huh, lo vendió una empresa norteamericana, a cambio, bueno, más bien lo cedió, a cambio de $50 millones. $50 millones por 12 años de uso, y eso les ha dado unos dividendos tremendos, ¿no? Precisamente para reflotar mucha de esa economía que, por desgracia, se está perdiendo por la salinidad que tiene. Así que, gracias a esa jugada estratégica de que Tuvalu tiene esa extensión en Internet de TV, sirvió para, bueno, pues, tener unos síntomas de cierta alegría, pero ahora están viendo que se está cerniendo sobre ellos el cambio climático y pueden correr serio peligro.
A ver, Juan Ignacio, vamos a escuchar una canción. ¿Cuál? Son los Beatles, eso se nota, ¿verdad?
Indudablemente.
Y es una canción que tiene nombre propio.
Pues efectivamente, tiene un nombre, Eleanor Rigby. Corría el año 1966 cuando estos cuatro muchachos de Liverpool, que eran los adalides del pop y del rock y de todas estas cosas, sorprendieron.
Se te acaba de poner una sonrisa.
Claro, es lógico.
Que es el quinto Beatle.
Sorprendieron a todo el mundo con este tema, que no tenía nada que ver con lo que se hacía hasta ese momento, porque son las voces de McCartney, Lennon, George Harrison y alguna ayudita que había por ahí también, tocando con una orquesta de cámara. No había percusión, excepto la percusión o el grupo rítmico que dan los violines y que dan los chelos. Y eso fue toda una revolución, porque estos muchachos, si tuvieron una habilidad, Beatles, si tuvieron una habilidad, fue la de que se les dejó experimentar mucho. Y con esto hicieron un gran experimento.
¿Y dónde? Con más cosas también experimentaron.
Pues sí, experimentaron con muchas cosas. Pero en concreto eso es un gran tema, uno de los mejores temas de toda la historia de la discografía de Beatles.
Y ahora sabemos que el honor está, existía.
Pues Paul McCartney dice que no. Siempre ha mantenido que él esto lo había hecho en honor de una actriz que se llamaba Eleanor Pron. Y además, no solamente es que lo mantuvo, sino que lo sigue manteniendo. Sin embargo, es muy curioso porque acaba de aparecer un documento que realmente podría dar al traste con esta afirmación del propio McCartney. Y es un apunte del libro de cuentas de 1911 de la ciudad, donde aparece la firma de alguien que se llama Elinor Rigby, que además estaba relacionada con otro personaje que aparece en la canción, que es el padre Mackenzie. Elinor Rigby, según dice la canción, barría el arroz de las bodas, y eso le llevaba a una serie de conversaciones curiosas con el famoso padre Mackenzie. Bueno, este documento existe, lo adquirió McCartney y ahora lo ha cedido para una subasta de una organización caritativa que se llama Sunbeam Trust. Lo curioso de este tema es lo que nos dice el propio McCartney. Dice que él se daba muchos paseos con Lennon por un cementerio que había al lado de la iglesia de San Pedro, y que posiblemente en uno de esos paseos vio la inscripción de Elinor Rigby, que estaba enterrada allí, incluso del propio padre Mackenzie, y se le quedaron grabados en su mente de alguna manera. Y el día que le vino la inspiración para componer este extraordinario tema, le salió ese nombre. Por eso creo esta maravilla de la música pop, un auténtico clásico. Father Mackenzie, writing the words of a sermon
that no one will hear. Rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Con vuestros comentarios, con vuestras cartas, vamos después, Martín, de dedicar nuestros minutos de turno a la noticia curiosa del día.
Curioso también, semana. Hablando de nombres, Eleanor, curioso también el nombre de nuestra corresponsal en Onda Cero, Ethel, por ejemplo. Me quedo con ganas de preguntarle si era de origen germano o hebreo realmente. Creo que significa algo así como nobleza, perteneciente a la nobleza, no sé. Curioso también. Bueno, pues noticia curiosa. Se lo vamos a recomendar Jesús aquí a Juanic, ¿no? Que el otro día se desveló como un gran montañero. Y tenemos que preguntarle qué es lo que hace él cuando sube una gran montaña, es decir, cuando de repente tiene ganas
cuando
de migrar
una gran montaña y baja otra cosa,
y baja la colina.
A ver,
ya. No. Pero entonces, sin pantuflas, ¿eh?
¿Qué ocurre entonces? Porque creo que hay un sherpa por ahí que se le ha ocurrido una idea muy ecológica.
Pues sí. Bueno, primero es verdad que...
Bueno, normalmente nos aliviamos, digamos, de una manera muy natural, absolutamente natural, o sea, en cuclillas, como dice aquel, y si no tienes a mano, digamos, elementos lustrales, pues coge una piedra. Joder, eso se ha dicho toda la vida.
En Demolition Man eran tres conchas.
Vale, cualquier cosa, una hoja de parra, cualquier cosa.
Al compañero de al lado, vamos,
cuéntanos, Martín.
Y luego al río, ¿no?
Vale, quita, cuéntanos, quita, quita el invento, que es muy bueno.
Y sí, pues fíjate, el problema que tienen los que suben al Everest, que de aquí va la noticia, ¿no? Porque claro, una vez que subes allí, el esfuerzo.
Pues no las... te quiero contar, porque este subió aquí a la montaña de la Sierra de Madrid. Sí, y se sube al Everest.
Aquella anécdota fue antológica.
Pues más de una vez he subido a la maliciosa con una cierta descomposición.
Claro, por eso la llaman la maliciosa.
Yo pensé que iba a decir la bola del mundo. Que queda un poco
genial. Más. Tú dejando, Juan Ignacio, siempre huellas olorosas, ¿no? No te falta buscar al Yeti.
Hay que marcar terreno como los perros.
Por allá. Puedes poner una estaca.
Ay, señor.
En fin. Bueno, la noticia es muy interesante porque este invento va a venir a aliviar muchas agonías de los montañeros.
Dejemos, Jesús, cuéntanos. Cuéntanos.
Nunca te vas a perder, Juan. Va a ser fácil encontrarte. Hay que seguir el resto.
Ay, bueno, sí. Pues le recomiendo que lleve un cubo de plástico y una tapa que pueda contener o neutralizar pues, los desechos humanos. Y es verdad que la gente que sube a ciertas montañas y bajan o no bajan colinas, pues tienen ese problema. Tú vas, subes al Everest y ¿qué haces allí? Si te entra un apretón, pues no te vas a bajar al campo base. No te compensa. Y lo que...
Pero a ver, dime allí en la cumbre del Everest, que a partir de los 7.000 metros ahí no debe haber una rama de parra ni de nada. ¿Cómo haces? Sí.
Eso. Pues muy mal.
Ya imagino.
Pues el hecho es que se le ha ocurrido la idea a un sherpa, como no podía ser de otra manera, un sherpa nepalí, que se llama Dawa Steven. Y claro, él se ha dado cuenta por propia experiencia que cuando llegas allí, a esa montaña, que por cierto ya sabes que hace poco los chinos, mira, otra vez los chinos tenemos que hablar, la han medido ya de una forma exacta. Siempre se ha dicho que medía 8.848 metros, por suerte que no mide tanto. Y mide un poquito menos, al final 8.844 metros. Pero bueno,
como anécdota. Digo para qué. Que todavía no queda recogido en las enciclopedias, pero viene muy bien.
Ahora quizás sabemos que se deben esos 4 metros de más.
Sí, exacto. Ahora cuando lo han limpiado es cuando se han dado cuenta que, claro, no, que realmente no era materia pétrea. Ahora orgánica sí que era. Bueno, el hecho es que este hombre se ha dado cuenta, bueno, pues eso, de que muchos alpinistas dejan de todo allí. Cuando digo dejan de todo es que en esta última incursión que ha hecho, una expedición ecológica que ha hecho al Everest, fíjate que ha traído ni más ni menos que 965 kilos de latas, botellas de oxígeno, desechos de cocina, de tiendas, incluso fragmentos de un helicóptero italiano que se había estrellado allí hace 35 años. O sea que, y también restos de, ya puestos, de un escalador británico que había muerto en 1972 y seguía allí congelado, ¿no? Bueno, pues lo que él ha detectado es que, evidentemente, la gente va allí, tiene que hacer sus necesidades y no tiene nada en ningún sitio donde hacerlo. Entonces, ha patentado este cubo de plástico con esta tapa. En fin, al final, la idea es que el cubo no mida demasiado. De hecho, mide 28 centímetros de alto y pesa poco más de un kilo, con una apertura de 20 centímetros de diámetro, que se supone que es más que suficiente para evacuar residuos líquidos y sólidos, si es menester, ¿no? Y bueno, es una idea genial. Yo entiendo por qué va allí cada uno de los que vaya dentro de la expedición, cada uno de estos alpinistas, evacúa ahí, se cierra, porque es una tapa que no se emita ningún tipo de olor, y luego lo baja al campamento base y allí pues ya lo deja a grupos ecológicos precisamente para que se deshagan de ello, ¿no? Oportunamente. Y esto es un poco el invento que ha intentado patentar y que está divulgando y que me parece una buena idea, no solo para subir al Everest, y por supuesto pues a cualquier otra montaña, y que bueno, parece que es por un precio módico, creo que te da 3 por el precio de 2. O sea que está bien, esa es la idea de este serpa nepalí llamado Dawa Steven.
Mucho le debe el mundo del alpinismo, ya en serio, a esos serpas, a los serpas en Nepal.
Pues mucho, ya sabes, que en el año 53,
o mucho, desde luego.
No lo olvidemos, en el año 53, corona el Everest un neozelandés llamado Edmund Hillary.
Conocido por todos y el que vas a decir ahora, desconocido por casi todos.
Y muy desconocido muchas veces, el serpa Tenzin Norgay.
Y no que se merece tanto, o más, pero bueno, por lo menos tanto como Hillary. Evidentemente.
Pues evidentemente.
Vamos con los correos, Martín.
Pues comenzamos con el correo de Raúl. Dice, si hace un mes felicitaba a Jesús por la presentación del libro Fiestas Sagradas en Málaga, pues ahora toca hacerlo por su libro Las Profecías del Tercer Milenio. Muy interesante la presentación. Estuviste hablando, dice Raúl, Jesús, entre otros temas, del Big One. Dice que es curioso porque al día siguiente, dice, nos levantamos con la noticia de que millones de californianos participaban en un simulacro ante el temible terremoto, cuyas posibilidades de que ocurra en los próximos 30 años es casi del 100%, según dijo un profesor de sismología del Instituto Tecnológico de California, Jean-Paul Ampuero.
Pues sí, bueno, de las muchas cosas que hablé, dije las profecías que no iban a ocurrir, y bueno, una de las que muchos comentan, muchos videntes, entre ellos Criswell, uno de los videntes más famosos californianos, siempre hablan de eso, ¿no? De que algún día esa falla de San Andrés pues hará de las suyas y lo que ahora es una península se puede convertir en una isla o algo mucho peor, ¿no? Puede sumergirse ese famoso Big One. Y bueno, y no por casualidad, al día siguiente pues ocurre ese simulacro, ¿no? Porque saben que antes o después eso tiene que ocurrir. Ya sabéis una de mis frases, ¿no? Que alguna vez he repetido, que nunca, bueno, hay que tener siempre esas prevenciones cuando un profeta o un vidente nos habla del futuro, porque lo más seguro es que no se equivoque en los hechos, pero sí se va a equivocar en las fechas.
Más correos.
Javier te manda saludos. Bruno dice que coincidió contigo en Radio Mai de Zaragoza, que a lo mejor no le recuerdas, pero bueno, te manda saludos y además aprovecha para escribirnos porque comenta que en el programa del sábado anterior, cuando se habló acerca del calendario y la concepción del tiempo en Roma, echó de menos un detalle que él cree importante. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre se refieren al séptimo, octavo, noveno, décimo mes, pero esto solo era si hasta el año 153, dice Javier. ¿Por qué se produjo dicho adelanto? La respuesta la encontramos en la antigua Hispania, en una pequeña población llamada Segeda. Se inició la construcción de unas ciclópeas murallas, que todavía hoy se pueden contemplar, acto que fue interpretado por Roma como una declaración de guerra. Si se esperaba hasta el inicio del año para enviar a las legiones, se corría el riesgo de que la muralla estuviera terminada y Segeda se convirtiera en una nueva Numancia, avant la lettre, dice Javier. Así que de ahí que ese adelanto de 2 meses del inicio del calendario.
Todo pues, por ti, Ignacio.
Pues...
Estuvimos hablando precisamente del calendario en tu sección.
Ahora me siento avergonzado por no haberlo dicho. Lo no, tenía preparado. Dios, no hay tiempo para todo. Lo prometo.
Eso siempre tenemos que decir a los oyentes. A veces hay cosas que no se comentan, además, pero no quiere decir que no se sepan.
Tú eres testigo porque te mandé, mandé
toda la información
hice
antes.
Hice mis deberes.
Sí, sí.
Pues sí, es cierto. Por eso decía que con marzo se comienza el mes de la guerra. Lo que pasa que en ese caso fue necesario y nuestro calendario romano empieza en enero precisamente por los romanos. Es decir... por este motivo, porque además se necesitaban tropas, porque a Hispania no quería venir nadie. Esa es la clave.
Respecto a lo al otro, yo aprovecho para saludar a Javier, que cómo no me voy a acordar de ese tiempo. Estaba hablando del año 1988, Radio Mai, son las siglas de la expresión margen izquierda. Era una radio que era un poco el signo de identidad, una radio algo rebelde de la margen izquierda del Ebro, que era como, digamos, la margen pobre, ¿no? Ahora, que es en donde se ha hecho la Expo, la zona ha crecido mucho y, bueno, pues se ha igualado un poco el desarrollo del norte al sur, en este caso de la margen derecha a la margen izquierda. Radio Mai, servidor, estuvo haciendo un programa en 1988 de radio titulado La Otra Orilla, durante 20 sábados, a la una de la madrugada, con 15 añitos iba para allí.
Joder. ¿Qué tiempos aquellos?
Desde luego, desde luego. Y aún tengo alguna grabación todavía de aquello.
Es evocación, es evocación. Desde Londres nos escribe Jorge. Tiene una pregunta para Jesús. Dice que ha visto un documental donde se sugiere que Cervantes no era de Alcalá de Henares, sino catalán. La prueba de este documental, que muestran como tal, es que Cervantes escribe que él nació en 1549, fecha que no coincide con el acta de nacimiento que tienen en Alcalá de Henares. Sin entrar en la cuestión de si es catalán o no, dice Jorge, es muy interesante que el Quijote se declarara amigo del bandolero Rocaguinarda, enemigo constatado de la época contra la monarquía española. ¿Censura en la época de oro del siglo español?
Bueno, ya sabéis, alguna vez lo he comentado, incluso es un enigma literario, ¿no? En su momento hice con Juan Antonio Cebrián. La patria de Cervantes se ha discutido, ¿no? Y eso no es ninguna novedad, porque de los grandes personajes casi siempre se discute algo, bien dónde nació, bien dónde murió o bien alguno de los acontecimientos que tuvo. Fijaros, Colón, todo lo que está coleando, ¿no? En el caso de Cervantes se habla de tres lugares, bueno, de cuatro. Si utilizamos también un poco la hipótesis catalana, que para mí es la más endeble de todas, ¿no? Yo particularmente creo que es de Alcalá de Henares, no hay ninguna duda. Pero bueno, es verdad que se barajaron otras dos opciones, además de Alcalá de Henares, que era Alcázar de San Juan, y también una localidad de Lugo, que sería, bueno, cerca de una ciudad, que de una localidad que se llama Cervantes, precisamente, ¿no? En la zona de Lugo, muy cerca de todo lo que es el lago de Sanabria. Entonces, bueno, cada uno, hay autores, y yo lo dejé un poco explicitado en uno de los capítulos de aquel libro de Enigmas Literarios, donde alegan sus razones. Y había un investigador catalán que decía que no, que por las referencias que él había encontrado en el Quijote tenía que ser de origen catalán. A mí me parece que, ya digo, la más endeble, la más absurda de todas las teorías. Y ya, si ya de por sí ya se le atribuyen tres patrias, tres actas de nacimiento, hombre, atribuirle ya una cuarta me parece exagerado. De todas ellas, yo me inclino por la que me parece más lógica, la que me parece más sensata, y es pues la que todos sabemos en Alcalá de Henares.
Charles pone sobre la mesa un asunto, los henpecs, no sé si los conocéis, dice, acabo de recibir un largo mail con muchas fotos sobre los henpecs, no puedo reenviar el mail, así que nos reenvía una página web y pregunta si es una broma o es verdad, una especie de mascotas genéticas envasadas. Y bueno, tecleando en Google creo que va a obtener la respuesta.
Esto tiene mucho que ver, o es algo muy parecido a los famosos gatos bonsáis envasados. No es exactamente lo mismo, pero es una leyenda parecida, una leyenda urbana.
Al final era una obra de arte, creo. Creo. Bueno,
pero que no existen, en Google, que no son,
no.
Que no son animales, eran... tal cual. Es una obra del artista Adam Brandegis, que fue el encargado de elaborar esta mascota genética.
Que se supone que
era una obra de la ciencia, pero no era una obra de la ciencia, era una obra de arte, nada más. Pero es parecida a la historia de los gatos bonsáis, de los...
Que iban en frascos.
Exacto, que iban envueltos en frascos y que acogían la forma del frasco y que, bueno, que se convertían en, bueno, pues una forma de tener una mascota y un animal en casa distinta, y era una brutalidad, ¿no? Pero no deja de ser una leyenda urbana. Afortunadamente, es arte.
A lo mejor es que descubrieron que el gato les iba a matar y dijeron, al frasco.
Un día no tiene que contar
una leyenda urbana, pero imagínate un gato de eso que le metas en un porrón. A ver qué forma adquiere.
Pues según esa leyenda urbana de Porrón,
pues sí.
Claro. Ya. Al pero crecer tener poquito ojo. A poco, pero afortunadamente no pasaba, nah, eso, por eso, no pasaba eso.
Por eso bromeamos sobre eso, porque al final se comprobó que era todo mentira.
Blas, atención, para Nacho, por ejemplo, al respecto de lo que se conoce como el nombre secreto de Roma, dice que al parecer solo los más insignes personajes de época republicana lo conocían. Ese hermetismo se debía al temor de que fuera invocado por sus enemigos para, por medio de ancestrales rituales, perjudicar a Roma. ¿Conocéis algunos posibles nombres que sabéis del asunto?
Pues el más obvio y el que también se ha discutido mucho y el que se suele pasar por encima es el más lógico. Escoger el nombre de Roma y pronunciarlo al revés. Amor. De todas maneras, sí es verdad que hay algunas fuentes que nos mencionan que Roma tenía un nombre secreto que se debía pronunciar para crear fuerza. Pero en cualquier caso, el tema de los nombres viene pues desde de culturas muchísimo más antiguas, donde cada persona, aparte del nombre público, tiene un nombre secreto, y ese nombre secreto es como su propia alma. En la cultura egipcia, por ejemplo, los jeroglíficos que vemos no son palabras para que las leamos. Son palabras para que estén ahí. Si yo digo, Bruno se va a quedar aquí en el estudio y lo pongo ahí en el marco de la puerta, tú jamás podrás salir del estudio. Esa es la mentalidad egipcia. Uh-huh. Por eso, bueno, el tema de los nombres, del nombre de Roma, en principio no se conoce ni se va a conocer jamás, precisamente por eso, porque era hermético y era una leyenda en la propia época final de la República y del Alto Imperio. El único que yo conozco que se ha postulado y que, en fin, se suele pasar por alto es el de Amor. Además hay juegos de palabras romanos en algunas inscripciones que precisamente con eso, Roma, amor, todo el rato.
Permitidme que hile dos correos electrónicos. Pedro dice, plantea a la mesa la situación de crisis económica mundial en relación con las profecías. Y respecto a este correo de Pedro, tenemos otro de Alfredo, que dice que está recibiendo en varias ocasiones correos electrónicos de gente con un supuesto artículo de Arturo Pérez Reverte titulado Los Amos del Mundo. Dice Alfredo que dicho artículo fue publicado, según se cuenta en ese correo electrónico, en el Semanal en el año 1998 y versa sobre la crisis económica que podríamos sufrir, que ahora sufrimos, y cómo somos manejados. Quisiera saber, dice Alfredo, si se trata más bien de una leyenda urbana otorgándole a un texto creado recientemente la paternidad de Pérez Reverte, ya que en caso contrario se trataría de un texto absolutamente profético.
Pues tiene toda la pinta. Yo lo he recibido, lo he leído y no me parece que sea de Pérez Reverte. Es lo que puedo decir. Lo que sí que es cierto es que la crisis económica está provocando muchos comportamientos extraños. Por ejemplo, que la gente no vaya ya a los videntes a pedir por la salud y por el amor, sino que vaya a pedir directamente por el dinero y por sus preocupaciones. Es algo que está sucediendo últimamente, precisamente en el último congreso que se ha hecho sobre ciencias ocultas y tal. Los expertos han resaltado el que la gente iba preguntando por sus hipotecas. Antes se preguntaba por el destino de un amor, ahora se pregunta por el destino de a ver si uno va a tener que salir de casa o no.
Bueno, todo siempre al final gira sobre los tres elementos básicos, ¿no? Que es la salud, claro, el dinero o el amor. Ahora el dinero se llama hipoteca, pero en definitiva todo bueno, tiene que ver con lo mismo y son las tres preocupaciones básicas de aquella gente que quiere ir a un vidente o a un tarotista.
Otra consulta, Keila, dice, ¿es Obama el Papa Negro de Nostradamus? Tengo la teoría de que quizás Nostradamus no se refería a la Iglesia como tal. Si os fijáis, la Casa Blanca podría pasar por Vaticano.
Me parece hilar muy fino, francamente.
Me parece absurdo. Primero, bueno, si es que lo de Nostradamus ya lo hemos dicho alguna vez, ya sabes que hay como dos bloques importantes dentro de aquellos que interpretan las profecías de Nostradamus. El primer bloque son aquellos que piensan que todas las profecías de Nostradamus ya han tenido lugar, es decir, que pronosticaron acontecimientos o hechos históricos que ya han tenido lugar, o bien aquellos que dicen que las profecías de Nostradamus están todavía por llegar y que solo se han cumplido una pequeña parte, ¿no? Desde este punto de vista, pues hay muchos que dicen, vuelven a reinterpretarlas diciendo que, bueno, que cualquier cosa de las que se diga, como no tiene que ver con acontecimientos pasados, pues tiene que ver con acontecimientos futuros. Cualquiera que lea una cuartata de Nostradamus se dará cuenta que es tan ambigua, es tan obtusa, que cualquier interpretación cabe ahí. Entonces, bueno, pues empezar a decir que si el Papa negro puede ser Obama, porque en este caso es un presidente norteamericano negro, pues no hace falta irse a Nostradamus. Ha habido unos cuantos videntes hace ya unos cuantos años, en los años 60, que hablaban de un presidente negro.
Uno muy rápido, desde Alemania nos dice Javi que está viendo un programa en ProSieben, la cadena privada de Alemania, donde está el señor Uri Geller haciendo un experimento tipo búsqueda de aliens, incluida el envío de una señal desde un radiotelescopio ucraniano, desde Baden. Saludos, Javier.
Pues desde Alemania también, lo veis, somos escépticos, nos escucha desde muchos lugares, también desde las Maldivas seguramente. Jesús, Callejo, Juan Ignacio Cuesta.
Buenas noches.
Ignacio Monzón, muchísimas gracias. La semana que viene te escuchamos en esa sección que está gustando tanto, Curiosidades Históricas.
Eso espero.
¿Por qué no te sorprende que el nuevo CLC Sport Coupé incluya de serie asientos deportivos, suspensión con Direct Control, volante multifunción y llantas de aleación de 16 pulgadas? Quizá porque ya lo has conducido antes, en tus sueños. Nuevo CLC Sport Coupé de Mercedes-Benz, desde 30.550 euros. Cuando sueñas, ¿qué coche conduces?
City Car Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil y en Alcorcón, calle Brasil 2.